Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, el podcast acá que llevamos semana a semana en Metro y que puede conseguir tanto en Podbean, en Spotify, en iTunes, en nuestra página metro.pr. Les acompaña como siempre Ayola Virella, editora en jefe del periódico. Y hoy vamos a trabajar un tema y estoy con un panel de lujo. No tengo otro editor de Metro, estoy solita y les cuento. Miren, vamos a hablar de la mujer periodista en la televisión porque ha sido tema de discusión por años, pero la semana pasada se tornó en noticia nuevamente cuando la periodista Selimara Adames demandó a su patrono Guapa Televisión por discrimen de género y de edad. El capítulo que abre Selimar es el más reciente para las mujeres periodistas en el campo televisivo que por años han dado esta batalla por la equidad. Hoy contamos, como les dije, con un panel de lujo en Metro para discutir este tema y diversas experiencias, además de sus proyectos periodísticos en camino. Con nosotros una de las pioneras del periodismo puertorriqueño, Carmen Jovet, fue la primera mujer en dirigir un telenoticiario y una de las periodistas que hizo historia en el periodismo de investigación en la isla, al revelar la verdad sobre el caso del Cerro Maravilla. Hoy está a punto de iniciar un nuevo proyecto de televisión y destaca en la promoción sus 5 décadas de trayectoria periodística, así que eso es un lujo. Bienvenida, Carmen.
Gracias, Ayola, y también a las compañeras Limari y también a una muy querida amiga que no identifica porque la van a identificar, lo que pasa es que no la van a conocer en persona, pues está 20 años más joven, pues se cambió el color de cabello.
También nos
también
nos acompaña la periodista Limari Suárez, quien lleva el peso principal en el programa Nación Z en la estación de Radio FM Z93, un espacio típicamente dominado por voces masculinas. Y contamos con la periodista y abogada Mardelis Jusino, quien laboró por mucho tiempo en Guapa Televisión y como mujer ancla en Sistema TV Informa. Bienvenidas.
Gracias
a todas. Mardelis y Carmen, nosotros estamos haciendo como un comeback,
sí,
porque hace 4 años exactamente
estábamos
innovando ustedes.
Innovando y rompiendo esquemas, porque mira, para las mujeres siempre va a ser más difícil. Para mí el logro más grande fue llegar a sentarme como ancla. La palabra ni existía, eso de ancla no existía. Aquí no había, eran un montón de hombres, todos hombres. Carlos Rubén Ortiz, Evelio Otero y Memel Álvarez en el Canal 6. Yo fui y estaban buscando una persona. Yo quería que me probaran. Pero menos uno que estamos buscando para el programa de noticias. Yo, sí, por eso, para eso yo vengo.
Es cierto que lo que estaban buscando era un hombre.
Estaban buscando un hombre.
¿Tú llegaste allí?
Yo llegué allí y me dijeron que no, porque estaban buscando un hombre. Yo me quedé allí y me quedé allí y me acosté allí, me recosté, porque yo venía de Mayagüez.
Ok.
Por pasaje.
Uh-huh. Wow.
Y esperé allí hasta que...
Con calma.
Con desesperación, porque imagínate dónde iba a dormir. Y yo creía que yo podía y hacer la prueba y dejarnos allí. Esperé que acabara todo. Cuando pasó Leopoldo Santiago Lavanderos, que era entonces una figura emblemática del teatro, un tipo temido, pero una persona de un rango también. Me dijo, ¿y usted qué hace ahí? Yo dije, pues, esperándolo a usted. Y me dice, a mí no, yo no tengo cita con usted.
No tiene cita.
Y yo, bueno, usted no tendrá cita conmigo, pero yo tengo cita con usted. Imagínese, vine desde Mayagüez y dejé mis 2 nenes chiquititos para venir a verlo usted. Y me dice, ¿qué edad usted tiene? Yo, 17. Y me dice, ¿cómo tiene 2 nenes? Yo, perdóneme, usted peina canas y yo tengo que explicarle cómo se tienen 2 nenes. Entonces hay un problema. Se echó a reír por la audacia de la pila de porra. Uh-huh. Y yo necesito que me prueben porque yo voy a hacer algo sensacional. Lo sensacional que yo iba a hacer era que la mayoría de la gente leí en el televisión, hacían así.
Bajaban y subían
la cabeza porque le estaban leyendo. Yo, con la experiencia que tenía de teatro, me pensaba aprender todo de memoria para decir el día y hablar directamente
a la cámara.
A la cámara.
Eyeball to eyeball.
Claro.
Y con el hambre y las ganas que tenía de que se me escuchara, ¿verdad? De tener una voz. Pero me dijeron, estaban buscando un hombre de una voz grave. Uh-huh. Y imagínate, una voz grave, yo una voz alta de mujer. O chillona, como dirían algunos. Pues la gravedad.
Todos hablaban así.
Y yo hablaba así.
Uh-huh. Todos decían muy buenas tardes. Este es el noticiario.
Todos. Tenían la bengola y yo tenía aquella vocecita chillona. Yo dije, bueno, me tienen que probar porque yo no me voy.
Uh-huh. Ay.
Y me probaron. Amos Rivera fue el director que me hizo la prueba y me hizo el gran favor. Me hizo una seña y yo digo, ese señor me va a dar un breakcito. Y me aprobaron y me quedé. Y me cogieron como ancla, cumpliendo un paradigma y sentándome ahí. Pero después eso pasaron otras cosas y me duele.
Por eso yo digo que esto es cíclico, porque que ha pasado por años, también pasó con Silvia. El caso de Salimar lo vimos con Silvia Gómez, lo vimos con Luz Nereida Torres. Luz Nereida Vélez. Hace unos meses también nosotros grabamos un podcast más o menos en esta línea con la profesora Lourdes Lugo, uh-huh, que ella ha estudiado mucho el discrimen de la mujer en la televisión, porque en Nueva York, en New York One, hay 5 mujeres periodistas demandando a la estación.
Y una de ellas es Poliseda, ¿no?
Marisol.
A Marisol Eddy es la que está en la Autoridad de Energía Eléctrica,
que es puertorriqueña. Así que, nada, quisiera que me dieran su reflexión general sobre esto. ¿Por qué pasa cíclico, sus propias experiencias, verdad? También, pues Carmen, ya tú nos contaste del saque, entraste y estaban buscando un hombre y tenías que probarte y quedarte ahí. Un poco cuéntenme su reflexión sobre el rol de la mujer y lo que ustedes han vivido.
Yo no sé si es cíclico o hay asuntos que poco a poco, lentamente, se han ido superando, aunque queda mucho camino por recorrer. Yo creo que uno de los paradigmas que hay que romper en la televisión y en los medios en general es el asunto de la imagen. El hombre con canas es interesante, tiene más credibilidad, tiene más empuje, y eso es deseable, pero una mujer después de cierta edad ya no es tan atractiva, ya no tiene tanta credibilidad, ya no es tan apetecible, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que romperlo.
¿Y
ya?
¿Y cómo tú explicas mi caso, que tengo edad como para ser madre tuya y madre de esta y madre
porque
de
la otra? Yo creo que, fíjate, tú mencionaste algo bien importante. En tu mente no habían barreras.
No existía.
Estaban buscando un hombre y viajaste desde Mayagüez y lo sabías.
Pero eso ha cambiado. Yo conozco muchas mujeres que no tienen barreras en su mente, pero los patronos le ponen la barrera. Yo lo viví en Noticentro. Yo lo viví en El Nuevo Día. Cuando yo trabajé 13
Cuenta
años.
Específicamente cómo en Noticentro y en qué sentido en El Nuevo
te
Día.
Te voy a explicar. Vamos a ir a la primera experiencia en El Nuevo Día. Yo estuve 13 años en El Nuevo Día y yo vi ahí en mi carrera en el periódico cómo varones que entraban después de mí le daban promociones y le cambiaban el rango de reportero 1 a reportero 2 o reportero 3, solo porque eran varones. Entonces yo en un momento dado hice un planteamiento en el periódico y le dije, bueno, yo soy la reportera que escribo la portada de este periódico todos los días. Quizás un día no lo escribo o los días que estoy libre, pero de los 5 días que yo trabajo, casi los 5 días o 4, la portada es mía, 4, 5 y la página 6. Yo tengo una carga de trabajo excesiva y entonces a mí no me das un aumento de salario, a mí no me considera para una reclasificación, yo la tengo que suplicar a través de la unión y no sale motu propio. Entonces uno ve cómo a varones se la daban sin ellos solicitarlo, lo viví yo ahí. Luego en el Noticentro, cuando yo me voy a Noticentro a trabajar, que ahí tengo la experiencia de ver las mujeres que están trabajando allí, que trabajo directamente con Selimar, que trabajo directamente con todas las que estaban allí. Yo viví con Selimar el proceso de la reclamación que ella hace ante la oficina del Departamento del Trabajo Federal, la querella que ella radica, porque le...
Del Equal Employment Commission.
Correcto, porque lamentablemente ella empieza a enterarse que a él le ponen a una persona al lado, que en este caso fue el caso de Lenín, que tenía menos experiencia que ella, que ella venía con Guillermo José una trayectoria y le dan un salario por encima del de ella estando allí. Y entonces es esa el problema que yo he visto, que cuando las mujeres nos paramos de frente a reclamar igualdad y equidad, te tildan de problemática, te echan a un lado y los patronos te tratan de humillar en el sentido de que empiezan a quitarte responsabilidades y entonces te ponen a cubrir, como yo dije en un momento dado en El Nuevo Día, me están mandando a cubrir asuntos sin importancia, porque de escribir la portada, por quejarme por lo del salario, me mandas a cubrir asuntos sin importancia.
Tu historia, y me lo concurro con Mardelis. Uh-huh. No es cíclico. Esto es un problema universal.
Claro.
Esto no es de aquí. Nosotros somos más chiquitos y las cosas se ven más grandes, ¿verdad? Y tenemos más medios de comunicación por milla cuadrada que ningún otro país en el planeta.
A veces somos un poco insularistas. Pero
en el planeta, pero tenemos medios de comunicación. Cuando quieres divulgar algo en Puerto Rico, se divulga. No es como en otras latitudes, ¿verdad? Y tenemos que romper paradigmas y esquemas. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Hay que prepararse y ver qué uno va a hacer. Incluso irse. Yo siempre planteo que llego a los trabajos con la puerta abierta para irme. Para irme por las cosas que yo entiendo que son incorrectas, pero no antes voy y lucho. Pero dice una famosa, que ya mismo busco el nombre, Premio Nobel de Economía, mujer, que las mujeres piden menos aumentos salariales que los hombres.
Sí, de hecho hay un libro que escribe, parece que se llama Sheryl Sandberg, que es la de, ella está ahora mismo en Facebook, es la COO de Facebook. Y el libro, ya eso le llama el síndrome de la tiara. La mujer está desempeñándose, dando el máximo, y espera que el supervisor lo reconozca. Exacto. Mientras que el hombre se siente más, para él es más fácil pedir el aumento porque siente que lo merece, y nosotras dudamos nosotras mismas ponemos la vara
alta. Es la primera vez que yo lo escucho, y he leído estudios que tienen que ver con otros factores, la crianza, cultural, el entorno social, sí, el ambiente en el que ya las niñas a los 5 o 6 años no se están viendo igual que sus pares varones. Y yo obviamente que estoy criando una niña, es algo que me preocupa enormemente, y de lo que estoy bien consciente por cosas que a lo mejor otros puedan pensar que son nimiedades, pero mi hija no es ninguna princesa que necesita que nadie la venga a rescatar. Pero y eso va hasta desde la selección de las películas que tú la vas
ropa,
poniendo
la
a esa niña.
Pero tú sabes qué,
claro,
yo tuve una experiencia.
Desde chiquita, es toda esta cosa social se va inculcando, y a veces, como tú dices, pasa sin uno darse cuenta.
Sí, ¿no? Entonces, y la otra cosa es que
todas tenemos que mirar bien.
Tengo que confesar que yo era un nene más.
Sí.
Yo era un nene más.
Yo contigo en esa, Carmen, porque yo
trepaba a palo, me codeaban unas pelas, me bañaban. Mayagüez decían los títeres, que eran muchachos los malos del barrio. Me bañaba en el río Mayagüez, que salía llena de lodo, que me pude ver lograda con mi mamá. Y no me ponían, pero me decía, no te puedes trepar un palo, yo me trepaba. Pues, o sea, mi mamá era desafiante.
Mira, mi mamá una vez me dio una pela en el campo allá en Corozal, porque estaban todos mis primos jugando béisbol en el frente de casa de mi abuela. Y ellos se quitaron todos la camisa. Pues yo cogí y me quité la camisa también. Y cuando ella me vio, me acababa, mira, muchacha. Y yo, pero ¿por qué no? Si ellos no tienen camisa. O sea, eso igual, yo en mi mente nunca, y de hecho en mi carrera profesional nunca, hace poco fui a la escuela de derecho a una charla y repasé, y yo nunca me puse como dudas o pero, como que yo hacía el trabajo, pero siempre va a llegar el momento en que te topas con situación, porque me pasó hace poco y
me hacían, los nenes me hacían sufrir, porque me trataron varias veces jugando de jugar en el río y bajarme de un palo de mango a pedradas, porque allá se jugaba a tirar pedradas. Yo sabía que era porque yo era una nena. Uh-huh. Pero lo que Martelia acaba de decir no es unanimidad.
No, la crianza.
Eso empieza uh-huh. en el hogar. Pero
no,
después viene la.
Que es que mucha gente lo ve. No. Es que eso tiene que ver y se va inculcando en la mente de la mujer.
Creo que
poco.
La compañía Dove había hecho una campaña, no sé si la tiene bien linda, a las nenas, para que se aceptaban como son y para que nadie les pusiera ni tiadas ni nada, y si son más delgadas.
Yo creo que
más
era kick. Era como que patea como una niña, algo así se llamaba.
Ay, una cosa espectacular.
Y Nike hizo
yo cogí a los varones, los crié como nena. Sí.
Nike hizo un anuncio extraordinario. Yo que soy atleta también, de todas las mujeres que dicen que cuando las mujeres restrayan las cosas, si tú en un
tienes un tantrum,
es que eres histérica. Si restrayas es que eres histérica. Si empiezas a pelear es que no tienes temperamento. Mira, haz todo lo que tengas que hacer para alcanzar tus metas.
Lo de histérica es culpa de Freud, porque Freud, el hígado es híster, y decían que las mujeres por tener útero éramos histéricas. Uh-huh. Y entonces asociaban los cambios
hormonales.
De hormonales y los cambios en el periodo menstrual con una especie de histeria. Eso lo dejaron histéricas, pero hay hombres histéricos. Lo que pasa es que, mira, hay que revertir los roles. Yo a mis hijos los crié como nenas. Podían llorar, podían hacer y jugar con lo que fuera, uh-huh. y se enamoraban de las nenas y eran bien sweet con las nenas. No, no había bad boys en mi casa, muchachitos malos, ¿no? Y a mi hija la crié como un sargento de la policía. Donde quiera que estés, no permitas abuso, te impon, tú tienes criterio.
Pero si haces eso en los medios, yo vengo de Arecibo, de un hogar de clase media, de una maestra que era maestra del sistema público, un director de escuela. Yo soy la chiquita, yo no tenía ninguna familia ni ningún padrino.
Tú nunca vas a ser chiquita. Tú no
sí, sí, pero no tenía un padrino que me padrinara y me pusiera en los medios. Fue de Arecibo a Sagrado al Nuevo Día y por mis propios medios. Pero entonces yo he peleado, yo soy vocal, yo peleo y cuando yo veo una injusticia yo no me quedo callada y yo se lo digo. Y cuando pasó lo de Selimar, yo no me dio ningún temor de coger mis redes y expresar mi solidaridad con ella porque yo creo que...
Pero aquí ninguna ha tenido padrino, este es de Corozal.
Yo soy de
Mayagüez, de la barriada Balboa del río Yagüez, que las casas se las llevaba el río cada vez que salía, que era todo lo días, tú eres de Arecibo.
Yo soy del barrio Cacao de Carolina.
Imagínate, y ninguna conocíamos a nadie en los medios.
Exacto.
Lo que pasa es, vamos al problema.
Pero hay hombres que sí están en los medios por padrinaje, que sí han logrado porque son fulano, hijo o lo que sea de tal. Mira, y han estado ahí y no es lo mismo con la mujer.
Yo creo que es de los dos lados.
Sí, de los dos lados.
Yo creo que es de los dos lados.
De los dos lados. Yo
como en todos los trabajos siempre hay alguien que llega. Porque...
Pero lo que no tenemos, y muchos hombres tienen...
¿Qué?
Solidaridad unas con otras. ¿Ah? En vez de estar en los baños hablando mal de la otra, mira qué gorda, mira qué flaca, mira qué... Yo si no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callada. Entonces a nadie le importa.
Solidaria.
Y esto
es. Cueste lo que cueste, soy solidaria.
Esto no es nuevo. Todo el mundo sabía que en Noticiendo Amanecer los varones ganan muchísimo más que las demás mujeres, pero si se sentían cómodas con su salario. Todo el mundo sabía de esto. Esto no es noticia, todo eso se sabe.
Claro,
la pregunta que
también,
se hace la gente. Sí, pero no va, uno tiene que estar dispuesto a que lo voten. ¿De cuántos sitios yo no me he ido?
Pero lo que pasa es que eso también pone en una situación a la mujer. Muchas de ellas son madres de familia que tienen la complicación y el temor. Pero Carmen, hay un temor normal de perder ese sustento.
Pero mi amor, yo perdí el sustento. Yo tenía 4 hijos y era sola con mis hijos. No podía tener temor a nada, ni a perder el sustento de nada. Y entonces cuando estuve que no aceptaba trabajo, que no fueran lo que yo creía, el salario que yo merecía y el dinero que yo merecía, no trabajaba. Y le decían, no, mira, que te vamos a dar tanto. No me interesa. Pasé las de San Quintín, pero me establecí. Yo no iba a esperar que el mundo...
Que la industria te pusiera cuál era el valor.
¿Cuál era el valor? Eso que me lo puse yo mismita.
Esa es otra de las preguntas que tengo aquí, porque a veces las mujeres, digo... Puede ser que le pase a los hombres también en los medios de comunicación, que es como que mírame ese trabajo gratis, sin compensación, en lo que para que cojas visibilidad. Eso es un error. Y también yo tuve la suerte en un momento dado aquí en Metro de tener una jefa sueca que viene de estos países desarrollados con otra mentalidad.
La conocí. Y tu patrón no viene de esta cultura.
Pues ella fue la primera que me dijo a mí, vamos a sentarnos a negociar tu salario. Dime cuánto tú crees que tú te vas a ganar. Y yo, pero es que yo no me atrevo, no sé. Okay. Me dice, no, tú tienes que aprender a... Y fue así, y entramos en un proceso, hazme una propuesta. Y venía una contrapropuesta. Yo nunca había vivido
eso. Lo que pasa es que eso, generalmente, uno tiene que buscar que él lo haga. Mm-hmm. Yo tuve la suerte, yo no tengo suerte, yo me forjé esa suerte. Yo busqué a un CPA, a Manuel Febo. CPA, que había sido presidente de un canal de televisión. Manuel, quiero contratarte para que te encargues de todo esto y para que negocies mis contratos. Porque son creativos, porque no todo tiene que ser salario. Puede ser salario, condiciones de trabajo, incentivo. Claro. Bono, para mí bono es un bono de productividad. Yo sí iba por encima de las expectativas del canal en términos de los ratings. Yo recibía un bono bastante saludable de productividad, que lo negocie. Somos y recibimos lo que podemos negociar, pero no sabemos negociar. Entonces
no sabemos.
Aquí a uno le da vergüenza. Yo no voy a ir a hablar de mí misma, me da vergüenza, pero yo tengo una persona. Abogados son buenos, pero tan pronto lleva un abogado, la empresa que me iba a contratar llevaba la plana mayor de 50 abogados, porque los abogados infunden miedo, piensan que es algo
complica las cosas.
Complica, pues yo llevaba un CPA.
Ustedes dos traen dos puntos importantes y el punto de que es comprensible, sobre todo en la crisis económica que estamos viviendo ahora, que uno sienta temor a perder el empleo, pero... es una disyuntiva bien difícil y bien complicada, porque uno tiene que reclamar sus derechos, pero también velar por los suyos. O sea, yo solo puedo entender.
Y yo estoy...
El otro punto es saber negociar, fíjate, yo creo que las universidades y las escuelas
fallan ahí, fallan, no nos educan en eso.
Claro,
no en negociar contratos, en todos los niveles, porque la escuela de derecho te enseñan el derecho, pero no te enseñan a montar una oficina, que es montar un negocio con los mismos requisitos que tiene todo el mundo.
Sí.
No te enseñan a facturar, no te enseñan, o sea, son Imagínate. Cosas que las escuelas tienen que enseñarle. O sea, yo aquí invito a la escuela donde yo estudié, en la Universidad de Puerto Rico, enseñarle a sus estudiantes a sentarse a hablar de eso también y de condiciones de trabajo.
Cada cual tiene su filosofía de vida y lo que yo he hecho, ¿verdad? Y lo que yo me he arriesgado, pues yo no creo que, no se lo voy a imponer a nadie. Pues yo tengo una filosofía de vida. Los trabajos seguros son para personas inseguras. Yo nunca he tenido un trabajo seguro. Nunca en mi vida he tenido un trabajo seguro. Y llevo 5 décadas, 50 y tantos años trabajando, sin contar lo que trabajé de niña, que empecé a los 8 años. Nunca seguro. Siempre por contrato. Y empecé en la IPD por contrato renovable cada 3 meses. Pero cuando uno está feliz y uno hace lo que uno quiere, yo, claro que me preocupaba tener 4 hijos y vivir sola con 4 hijos. Pero no podía, no está en mi sistema. Y yo sabía que la excelencia, que si yo me proyectaba con una persona excelente y valiosa, otro medio me iba a contratar. Nunca tuve la duda. Y yo, pero no aguanto, no tolero esta injusticia. No está en mi sistema. No está en, y como no tenía poco, zapatos prestados, ropa prestada, espejuelo de la curuja de 10 centavos, ¿qué? Iba a perder.
Carmen, tú traes ahorita un tema importante, y es que lo de Guapa todo el mundo lo sabía allí. O sea, eso era Vox Populi. Entonces, yo quería preguntarle, ¿por qué, siendo medios de comunicación que se suponen observados, ¿verdad? Porque son, todo el mundo los ve, de eso viven, todo el mundo ve ese canal, se juegan esas maromas? ¿Por qué?
No sé. Porque piensan que nadie, que ninguna de esas mujeres se va a poner de pie y lo va a reclamar. Porque se sienten poderosos y que nadie los va a cuestionar. Yo entiendo que hay patronos que todavía no han entendido y que predican la igualdad y la equidad, pero en sus filas, como tratan a sus empleados, no hay tal igualdad y no hay tal equidad. Y no la hay en los salarios. No la hay. Yo estoy ahora mismo en un programa de hombres, una emisora FM, la emisora nacional de la salsa, que es de hombres. Y yo soy la primera, una nena que vengo ahí y llegué de bateador emergente sin nada seguro, y de bateador emergente me he quedado. Pero he visto y he tenido que, de momento, tú sabes, como que a veces agarrar el toro por los cuernos y decir, mira, nosotros tenemos que hablarle a las mujeres, la mayoría de este país son mujeres, nosotros tenemos que empoderar a la mujer y darle herramientas para que se levante, porque yo creo que muchas mujeres nos están paralizadas.
Yo quiero decir que yo en Guapa me pagaron muy bien. Yo creo que por los 5 minutos que hacía, era la mejor pagada de Puerto Rico por esos 5 minutos. Pero no son 5 minutos, es una vida.
Claro.
Es un conocimiento, es una manera de jugarse la fría y de luchar por lo que uno cree, ¿verdad? Y si me equivoco, rectificarla ahí en público. Perdone, señores, me equivoqué. Me equivoqué. Y siempre pueden decir, ah, mira, está claro, ella no le preocupa porque ella ha ganado siempre mucho. He ganado lo que he podido negociar. Y si no, pues me voy. Y si no, pues no me lo dan. Me han hecho muchas ofertas muy buenas y yo no encuentro que eso es adecuado y justo. Yo tengo otras cosas. Yo también trabajo gratis. Gratis. Cero. Pero si es cuestión de precio, el precio lo pongo yo.
Exacto.
Ah, no, que yo no te puedo pagar. Una vez don Tommy Muñiz me dijo, no, que yo quiero tenerte aquí. Yo me acababa de ir del 11, que era el primer canal donde yo era directora del 11 de la noticia, y me acababa de ir del primer canal de noticias de Puerto Rico, que era el 11, y el primer noticiario era el
11.
Me fui, el 11 de la noticia, yo me fui. Me cogí una sabática sin poder. Ahí fue que me dediqué a investigar el Maravilla, que estuve 12 meses investigando ese caso sin poder, porque no tenía ingresos ni un centavo. Comiéndome lo que había ahorrado, porque siempre he sido ahorrativa. La cosa es que me voy de allí, me llama Tommy Muñiz y me dice, yo la quiero aquí. Y yo le dije, pues chévere, porque yo quiero estar aquí. Estaba buscando trabajo desesperada. Me dice, lo único, no tengo dinero para pagarle. Y yo, le dije, bueno, usted quiere que yo venga. ¿Por qué quiere? Ah, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y porque, ay, por favor, no, yo quiero estar. Vamos a hacer una cosa. Y eso que no conocía todavía a Manolo. Pero le digo, vamos a ponernos creativos, don Tommy. Aquí hay un trabajo bueno y hay unos talentos de excelencia. No me dé nada. Déjeme de lo que yo consiga en auspicios, yo quiero 1%. Y como los negocios buenos son los que son 50-50, yo quiero el 50%, no del dinero que usted está generando, no de lo que usted le paga a todos sus empleados, sino de lo que yo consiga.
Traiga.
Sí,
yo traigo
limpio, no de lo que de la agencia, de los contratos que ellos tienen. Yo traigo limpio. Tal cliente no se anuncia en esta estación y quiere venir y ser el auspiciador. Pues mire. Entonces, una persona que estaba presente dice, pero eso está horrible, porque imagínate, y si trae 1,000,000 en negocio, ¿se va a llevar 500,000?
Pues
y yo le digo, ¿y si no traigo nada? No traje nada en 6 meses, que yo, mi mamá me dijo, vas a comer tierra, acá yo no voy a cuidar nene, pues ya, fue pasar los meses y no caía ni un centavo. Llegué a vender 1,000,000, llegué. Pero me chupé 6 meses sin que me entrara un perro. Es el riesgo.
Claro.
Una perra pieta, ¿verdad?
¿Y cómo aprendiste a vender? Porque tú eras periodista. ¿De dónde? Es que nos tenemos que reinventar para seguir.
Lo primero que uno tiene que vender es su talento. La vida, vender, aquí está devaluado el concepto del comercio. Ah, y la riqueza también está criminalizada. Fulano es rico, sabrá Dios a quién se lo quitó. Uh-huh. Es como que todos debemos ser pobres para que seamos igualitos, todos bien pobrecitos. Se vende la información. Tú la sabes vender porque tú sabes el tono que tú le das. Tú la sabes vender porque tú sabes que la pones en primera plana y así. Tú la sabes vender porque eres abogada, estás en televisión, estás en una radio, aquí, allá, hasta en la Cochinchina. Pero como somos por la naturaleza colonial de este bendito país nuestro, el ser prudente, el ser cadeadito, el sentirse poca cosa es bien visto. El decir, yo soy de excelencia y valgo. Dice, mira, vaya que, ay, qué chona.
Arrogante.
Arrogante, chona. Entonces hay una mentalidad de que...
Pero el hombre lo hace y no lo ven arrogante.
Pero en menos grado. Nosotros no favorecemos el que la gente se sepa vender. Y alguien que se vende bien dice, ay, María, sabrá Dios,
qué
mira.
Qué buscona.
Ay, qué buscona.
Sí. Qué chona, ¿eh?
Qué chona.
Mira, yo creo que lo que está pasando en Guapa, que probablemente esté pasando también en otros medios, nadie había tenido la valentía y los pantalones de denunciarlo y de decirlo.
Habían demandado.
Aquí hay otro actor y otro agente que me parece que es bien importante, porque esos trabajadores y trabajadoras están representados por una unión.
Ay, la unión sacó un comunicado que era una joya.
A la que yo pertenecí. Así que, y la unión es la responsable de hacer valer unos derechos.
Pero no lo hacen.
Y de orientar.
No lo hicieron conmigo. No lo hicieron en el Nuevo Día.
Por eso la unión estuvo en Vocero donde yo estaba y...
Por eso lo traigo sobre la mesa, porque muy poco por debajo del radar ha pasado la UPAGRA, que en su mayoría está compuesta por hombres. Y fíjate, voy a mencionar algo que nunca he dicho en mi vida. Cuando yo fui a estudiar Derecho, yo fui donde la UPAGRA. Y les planteé que quería, pues, seguirme preparando. Y que necesitaba un periodo de tiempo, algún tipo de licencia, que en aquel momento, pues, entendía que no necesariamente existía, pero yo insistí que tenía que crearla, aunque fuera para mí, para yo poder estudiar, tener el tiempo de estudiar la carrera, que requería mucho tiempo, y continuar trabajando en Guapa, manteniendo mi antigüedad y los beneficios que yo tenía. Y yo recuerdo que el presidente en aquel momento me dijo...
Pero, ¿quién era? ¿Quién era?
Ay, yo creo que ya falleció.
¿No era Soto? ¿Néstor Soto?
No, antes de él. Él me hace el comentario de que por qué yo necesitaba eso. Yo, mira, porque yo tengo que pagar hipoteca. Pero me dice, pero es que tú deberías todavía estar viviendo con tus papás. ¿Por qué tú no te vas y vives con tus papás? ¿What?
Imagínate sí. Tú.
Pues una de las primeras barreras que yo tuve que superar cuando decidí estudiar Derecho... No fue el patrono, fue la unión.
Sí.
Que después lo pelearon, me acompañaron, pero
hay que ser bien valiente para hacer lo que tú estás haciendo.
A mí la unión no me respaldó.
Él me hizo ese planteamiento, a mí jamás se me olvidó.
Lo padre acaba de sacar un comunicado en el caso de Selimar que dice que en uno de los párrafos de los de abajo, que ellos no pudieron entrar antes porque, pues, porque el convenio es limitado. O sea, es como excusándose, tienes mi solidaridad, pero no te pude ayudar porque el convenio es limitado. O sea, quería preguntarte, Mardely, la profesora Lugo, en el podcast que hicimos anterior, hablaba de la importancia de los casos legales, porque ella dice, esos son los que al final cambian el estándar, nivelan el terreno para todos. Tú como abogada, como periodista, ¿cuán cuesta arriba ves que llevar estos casos?
Lo es. Decir que no lo son es tapar el cielo con una mano. Sobre todo en los tribunales estatales, los procesos lamentablemente toman demasiado tiempo. Y emocionalmente es fuerte para el trabajador, para la trabajadora, aguantar. Y porque se sabe que los patronos suelen llevar los casos hasta el Tribunal Supremo Celestial si pudieran.
Porque tienen
así que si estamos hablando de ir hasta el Supremo y a veces de manera interlocutoria van al apelativo, suben al Supremo, vuelven y bajan, esto puede ser 5 o 10 años.
Y tienen los chavos para litigar.
¿Y qué pasa? Que a veces en el interín, porque tiene, claro, tiene el dinero para eso, y a veces en el interín...
El trabajador se agota.
Tú te agotas. Te cansas y terminas negociando.
Bueno, el caso de Silvia y de Luz Nereida, yo entiendo que ellos negociaron.
Hubo una transacción.
Pero tú sabes que...
Coetáneo con Luz, me parece que Pedro Rosanales también, y entiendo que ambos casos se negociaron. Yo creo que aquí hay un punto que hace diferente el caso de Selimar Adames del caso de los demás compañeros, y es que yo sepa, esas compañeras no fueron al Equal Employment Commission.
No fueron.
Y aquí hay dos agencias administrativas que sé que han habido casos también en la Junta Federal de Relaciones del Trabajo, que son muy efectivos, que atienden los casos con mucha celeridad, porque esa ley federal, esa ley habilitadora, en ambos casos les da unas potestades que van a agilizar el proceso mucho más allá que el Tribunal Estatal. Así que lo que llaman los americanos un game changer aquí puede ser lo que determine el Equal Employment Commission en el caso de Selimar y por lo que leí de la demanda en otras compañeras.
Claro.
Porque van a resolver esto mucho más fácil, debo decir, mucho más rápido y con más celeridad que probablemente lo que vayamos a ver en el tribunal estatal, pero ese resultado es primo hermano, ellos no pueden ordenarle necesariamente al tribunal, pero evidentemente sabemos que va a influir.
Pero tengo que decir que esto no es un problema de Guapa Televisión, lugar donde he trabajado muchas veces. Así es la sociedad, así es Puerto Rico. Muchas mujeres maestras, pocas mujeres secretarias de educación. Así son los trabajos. Muchas mujeres empleadas en este ramo, pocas, el 1%. El 1%, Limaris.
Eso es así.
Pasa no solo en Puerto Rico, pasa a nivel global.
El 1% de la riqueza de este bendito planeta está en manos de las mujeres. ¿Tú sabes lo que es el 1% de la riqueza?
Nada.
Y somos mayoría. La cara de las mujeres, de la pobreza es una cara femenina.
Sí.
Y entonces, obviamente, eso pasa en todos los sitios.
Eso es cierto.
Por cada dólar, 70 chavos versus un hombre, una mujer, 70 chavos por dólar y un hombre 100.
No, y estaba leyendo en el mismo libro de esta señora de Facebook, que ella dice, también muchas mujeres, tú ves los salones de las universidades llenos de mujeres.
Correcto.
Nos preparamos más. Pero ¿qué pasa? Tú llegas a tu centro de trabajo, empiezas a ascender y llega entonces la edad en que la sociedad espera que tú te vas a casar, vas a tener niños, se te complica la verdad el día a día, y entonces el hombre como no se le adjudican esas responsabilidades, va subiendo más fácilmente creciendo. Y por eso es que alcanzan ese porcentaje más alto de ¿cómo dice? El C-suite, donde están los CEO, los CFO, los COO.
Son bien poquitos de las que llegan y las instituciones no ayudan. El Departamento de Educación todavía está preguntándose si van a implementar un currículo con
perspectiva
de género y hacerlo. Y las iglesias. La espiritualidad de las mujeres se nos niega en muchas iglesias, mujeres que no pueden ser ordenadas sacerdotisas, la iglesia católica no ordena sacerdotisas. Y la iglesia episcopal pues tenía una obispa que era negra y divorciada, y llegó a ser obispa. Pero la mayoría de instituciones religiosas en el planeta le asignan un lugar a la mujer y es fuera del mercado de empleo.
Claro.
Es en el hogar.
Y las juezas en el Supremo, que todavía hay unas que se dicen juez porque sienten que eso le da más peso que se diga la jueza. No, la juez.
El idioma es discriminatorio.
Sí,
el idioma es discriminatorio. Yo cuando se dicen la juez, yo digo jueza.
Jueza.
Es
jueza.
Pero interrumpo, sí. Interrumpo. Porque en inglés dicen de la historia, cuando el hombre inventó la rueda, ¿quién se sacó que el hombre inventó la rueda? Si fue una nena. ¿Por qué el hombre inventó una rueda? ¿Quién sabe quién inventó la rueda? History significa la historia de él. Debe ser her story o our story. Estamos borradas, estamos borradas.
Bueno, pero vamos a cambiar esto poco a poco. Y hasta los mensajes que hablábamos de publicidad, eso, no te creas, la publicidad es el salón de clases que llega a todo el mundo y cambia conducta. Pero antes que nos vayamos, quiero que me hablen un poco. Carmen, sé que vas a estar en un programa nuevo. Por favor, danos todos los detalles.
Es un programa que comienza el día 9 de marzo por ABC Puerto Rico. Se llama Punto Final. Porque después de tantos años hay tantas cosas que aquí no acaban de darle punto final. La ley de cabotaje. Yo recogí firma de todo consenso hace 39 años y no ha pasado nada. Ahora consiguieron cabotaje aéreo, una extensión por 2 años. El tema de la fianza, todavía han pasado 1000 años y la gente sigue pensando que una fianza y una multa es lo mismo y que se puede, debe reducir el derecho a la fianza y que entonces a la gente la deben guardar y botar la llave, sentencias bien largas, cosas que hay que resolverlas. Y controversias que se pueden, la permanente y perpetua controversia sobre el estatus. El programa irá a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Punto Final se caracteriza porque va a tener noticias del área metropolitana, de cosas que están pasando en la metropolitana, pero vamos a tener panelistas de la isla a través de Skype, de lo que está pasando en Mayagüez y en Ponce y en Utuado y en Arecibo. Y vamos a tener desde Washington, porque cuando en Washington estornudan, aquí nos da pulmonía. Una economía dependiente de Washington, necesitamos todos los días tener una fuente de Washington y discutir lo que se está ventilando en Washington. Es un año de elecciones, hace muchos años, y eso se lo agradezco a UAP Televisión, principalmente a Quique Cruz, me dio la oportunidad de hacer, hace muchos años, 22 años, la opinión de Carmen Jovet, porque nuestra opinión no contaban, no había mujeres analistas. Dar yo la opinión, mi amigo Ángel Rosa me dijo, mira, de Mayagüez voy a hacer lo que tú empezaste hace 22 años, la opinión le dio a Ángel, me alegro. Y quiero darle, al final habrá la opinión de Carmen Jovet, que empezó en UAPA, luego la di en Telemundo por muchos más de 20 y pico de años. Y año de elecciones, hay que llevar a la gente a votar. No se queje si no se queja, los votos que se cuentan son los que se emiten. Si no lo emitiste, y ya el país tiene que despertar. No podemos seguir con el mismo cuento y la misma quincalla, el quincallero que ofreció la luna y las estrellas y la gente rajando papeletas. No.
Ya así basta. Que eso es lunes a viernes a las 6 en ABC5.
Cuando me desmaye.
Punto final.
Y cuando me desmaye estarás tú. Si te quieres para que me bañan el Noti1, como de costumbre.
Allí, eso es un honor.
Ah, no, pero a mí, muchacha, sí. yo he vuelto a vivir cada vez que tú me sustituyes para poder respirar. Sí, pero mira, dichoso aquel que ama su trabajo. Esto a mí no me cansa. A mí me gusta lo que hago. Si no, como dice Facundo Cabral, el que no le gusta lo que hace va a estar cansado toda la vida y el trabajo y el dinero que se gana es dinero contaminado porque no lo quiso ganar.
Así mismo es. Limari, Z93 por las mañanas, te escuchamos allí todos los días
de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Allí estoy con el licenciado Leo Aldrich, que comenzó hace 3 semanas conmigo, y con el profesor Jorge Suárez. Allí Nación Z por Mega TV, por la aplicación La Música y por Z93,
que ahora tenemos una alianza.
ABC5 y Mega TV. Tenemos alianza.
Yo estaba con Jorge, no vi a Leo. Te busqué, pregunté por ti y tal. Le pegué unos montones de bellones a todos los que estaban por ahí.
Sí, porque
tenemos una alianza, ¿sí? Y la lanzó la Cámara de Comercio del Oeste y una alianza de radio. Nosotros vamos a estar aliados en radio.
ABC5 y SBS.
Hacen falta más alianzas en Puerto Rico.
Todo es alianza. Mira, yo empecé en Guara Televisión cuando tenía 7 años. 7 años, la de televisión acababa de empezar y era algo nuevo. Yo tenía 7 años, empecé Wora y ahora vuelvo a Wora.
¡Qué hermoso!
1000 años después.
Excelente. Martelly, tú sigues con intervenciones en Radio Isla, ¿correcto?
Sigo con intervenciones en Radio Isla los viernes en el panel de los
periodistas.
Y hablando sin censura y corro mi práctica privada también.
Bueno, pues,
el teléfono
gracias.
De tu práctica privada
lo puedes dar.
Al 545-4455.
Eso es venderse.
Muy bien.
Y estamos con la maestra.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros sus impresiones. Yo sé que este podcast se va a escuchar muchísimo. El anterior que hicimos con la profesora Lourdes Lugo, esta semana ese podcast tiene 20 episodios hacia atrás y esta semana tuvo 6,000 reproducciones. Pues wow. a raíz de que se está discutiendo nuevamente este tema y que no se quede como que, ¿verdad? Ahora porque surgió la demanda. Es un tema que debemos seguir hablando en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo y donde quiera que podamos. Así que gracias por ayudarme a...
Y hay que seguir conversando sobre este tema. Okay, y conversando. Los desarrollos
de, unos del caso, puntos bien importantes que también las uniones tienen un compromiso y además de la cuota tiene que tener un compromiso y poner, porque nos están velando a todos. Todo el mundo está bajo escrutinio y no hay vacas sagradas.
Tenemos que ser solidarias unas con otras. Yo pienso
hay que
seguir
atentos al desarrollo de ese caso.
Así no mismo es. Que guardar silencio.
Que se salude. Hola, ¿qué tal? No, nena, tú estás más gorda.
No,
vamos a cambiar el mundo. Bueno, amigos de Metro Puerto Rico, ustedes sigan conectados a todas nuestras plataformas. Este episodio, compártanlo en todas sus redes sociales, lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Podbean y en Metro Puerto Rico.